Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo y tener una lectura del capítulo 1. Yo les ruego puestos de pie, leamos las Escrituras. Es parte de nuestra oración escuchar con reverencia las Sagradas Escrituras. Vamos a leer de Mateo 1, comenzando en el versículo 18 y terminando en el versículo 25. El libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 1, versículo 18 al versículo 25. Luego permanecemos de pie para una oración que vamos a leer del Salmo 119. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, creyó que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, ella con un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Traducido es, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y vamos a orar todos juntos del Salmo 119. Si no me equivoco, es el versículo 97 que nos toca. Salmo 119, del versículo 97 al 104. Salmo 119, del versículo 97 al versículo 104. Todos en voz alta. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Hace más o menos un mes vino un técnico a arreglar algo aquí en la propiedad. No es cristiano, nunca había estado aquí, pero él supo que esta capilla es una iglesia cristiana. Y lo primero que me preguntó, y me imagino que ustedes también les preguntan, ¿ustedes creen en la Virgen? ¿Ustedes creen en la Virgen? Él le contesté que sí, creemos en la Virgen. Por supuesto que creemos en la Virgen. De hecho, nosotros creemos más y mejor en la Virgen María, porque creemos lo que la Biblia dice acerca de la Virgen. Nuestro texto para esta tarde menciona a la Virgen María, es Mateo capítulo 1 y el versículo 23. Mateo capítulo 1 y versículo 23. He aquí, una Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Estudiaremos este texto conforme a sus dos declaraciones. En la primera, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y la segunda, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero antes de meditar en estas declaraciones, noten que este versículo es parte de un paréntesis de Mateo. Mateo nos reporta aquí en este pasaje, comenzando en el versículo 18, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el anuncio, mejor dicho, del ángel a José acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero él hace un paréntesis comenzando en el versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo escribió especialmente a los judíos. Y por eso él comprueba que la vida de nuestro Señor Jesucristo cumple las profecías del Antiguo Testamento.
y le gusta insertar estos paréntesis de vez en cuando para comprobarles las profecías y las promesas acerca del Mesías, que están en sus escrituras. Esta cita, el versículo 23, viene de Isaías capítulo 7 y versículo 14. El capítulo 2, por ejemplo, hace otro paréntesis. En el capítulo 2, vean lo que nos dice en el versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y así en varios capítulos menciona estos paréntesis para comprobarles a los judíos que lo que estaba sucediendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo era por las escrituras, profecías del Antiguo Testamento y por lo tanto verdad, y que tenían que recibir su evangelio, su mensaje. Y creo que aquí tenemos dos lecciones muy importantes para nosotros. La primera es que creas que Dios es fiel y siempre cumple lo que nos dice. Dios es fiel y siempre cumple sus profecías, sus promesas. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y se cumplió. Definitivamente, esta no era algo nuevo para los judíos, esta profecía. 700 años antes se había hecho. Era bien reconocida la profecía. El Mesías, aquí nos dice, por supuesto, se cumplió que nacería de una virgen. Y se cumplió en Belén. Ustedes conocen la historia muy bien. Entonces, cristiano, cristiana, de verdad, todas las promesas, como dice el himno, son apoyo poderoso de nuestra fe. Este próximo año, más que vivir por resoluciones y propósitos, vive por las promesas de Dios. De seguro que Él es fiel. Nosotros muchas veces no vamos a cumplir nuestras resoluciones, nuestras promesas a Él, nuestros propósitos para este próximo año. Pero Dios sí es fiel. Sus promesas sí se cumplen. Sus profecías sí se cumplen. Su palabra sí se cumple. Entonces, conoce sus promesas y cree en ellas. Sobre todo que es fiel el que las prometió, como dice la Escritura. La otra lección, la primera lección, es que creas que Dios es fiel y siempre cumple su palabra, sus promesas. La otra lección es que compruebes tus argumentos con la Biblia. Comprueba tus argumentos, confirma tus argumentos con la palabra de Dios. Mateo aquí comprobó sus buenas noticias con versículos del Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, al evangelizar, está bien que des tu testimonio, muy bien, pero lo mejor, lo que le da potencia a tu evangelismo es la palabra de Dios, que uses versículos. Otro ejemplo, al disciplinar a tus hijos, es bueno que les platiques tu experiencia y los peligros de no portarse bien, pero lo mejor es que al disciplinarlos uses versículos para que ellos crezcan temiendo y honrando al Dios de la Biblia. Eso es lo más importante. Al argumentar, ese es otro ejemplo, al argumentar tu filosofía a otros o a ti mismo, usa versículos de la Biblia. Lo que le da potencia a tu pensamiento, a tu defensa, es la Biblia. Lo que le da potencia y verdad a lo que dices es la Biblia. Lo que le da potencia a lo que dices, haces, piensas, es la palabra de Dios. Todo lo demás es realmente vano. Y a lo último, a la hora de tu muerte, aférrate a lo que ha dicho el Señor. Eso es lo que puede dar paz a tu conciencia, a tu corazón, porque es conforme a la realidad de Dios. Esta es la verdad. Esta mañana dije algo similar, y en no pocos sermones digo algo similar, que la Biblia nos ayuda a vivir bien y a morir bien, en paz. Creo que uno de mis llamados, y ese es uno de mis principales llamados, alistarnos a todos a nuestra muerte. Porque ¿qué? ¿Qué pastor voy a ser? ¿Qué predicador voy a ser? Si les digo cómo vivir y cómo estar bien hoy. Pero fallo en decirles cómo morir bien y morir en paz con Dios. Es lo más importante entonces este mensaje. Es lo más importante esta lección. A lo último, para estar listo para morir bien y en paz, aférrate a la palabra de Dios. Es lo que te va a dar paz y es lo que va a ser con formalidad. ¿Qué dijo Dios? ¿Cómo puedes morir en paz? Muy bien, con esto en mente, meditemos en la primera declaración de nuestro texto. Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. He aquí, esta es una expresión fuerte. Es como un letrero eléctrico de esos de neón que nos está diciendo, vean, noten, admiren. Y ciertamente es algo que debemos de ver, algo que debemos de notar, algo que debemos de admirar. Se trata del milagro del nacimiento de Cristo. He aquí, una virgen concebirá. El milagro no es que María haya sido virgen. Había muchas vírgenes en Israel en esos días. El milagro es que concibió y dio a luz un hijo siendo virgen. Ese es el milagro. Ahora, nos dice el texto, y este es el gran milagro, y dará a luz un hijo. Es inexplicable, por supuesto, que una virgen dé un hijo. Es algo sobrenatural, es un misterio para nosotros. Pero como vimos en esta mañana, esto es posible porque nada es imposible para Dios. Para Dios le fue muy fácil hacer que de la Virgen María, de su sustancia biológica, naciera un hijo. Pero lo más maravilloso, lo más misterioso, lo más milagroso aquí es que ese hijo es Dios. De eso se trata la Navidad. Dios en carne como la de nosotros, nació de la Virgen María, de su sustancia, de su carne, de su humanidad. Y esto nos lleva a pensar en dos cosas. No sé si ustedes se han puesto a pensar en la primera. Que Cristo tenía que nacer de una Virgen María. Absolutamente necesario, esencial, que Cristo tenía que nacer de una Virgen. ¿Por qué? Bueno, alguien pudiera pensar, bueno, ¿para que se cumpliera la profecía? Porque así había sido dicho por el Señor. Ahora, es cierto que el Señor tenía que nacer una virgen para que se cumplieran las profecías, no tan solamente de Isaías, pero aún desde el principio, en Génesis 3:15, Dios había profetizado que de la simiente de la mujer nacería el Cristo, no de un hombre. Pero la profecía fue por lo que pasaría en el futuro, no el futuro por la profecía. ¿Me entienden, filósofos? En otras palabras, Cristo no nació de la Virgen para cumplir las profecías. Las profecías se hicieron porque Cristo nacería así. Entonces, no era por la profecía en sí que Cristo nació de una Virgen. ¿Por qué Cristo tenía que nacer de una Virgen? Unos dicen, unos teólogos, unos comentaristas dicen, su nacimiento tenía que ser súper especial por su dignidad divina. Por su dignidad divina, porque él es el Logos, el Hijo de Dios, no podía nacer como cualquier hombre. Esto es cierto también. Cristo tenía que nacer de una forma especial, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad. Esto es cierto también. Pero la respuesta es incompleta. Cristo tenía que nacer virginalmente para que su humanidad no fuera corrompida por el pecado. Porque todo hombre nacido de mujer y varón, tiene que decir como el rey David, en pecado me concibió mi madre. Pero Cristo no podía decir eso, por supuesto que no. Cristo tenía que nacer de la Virgen, y esto es esencial para nuestra salvación, sin pecado, sin mancha. Pues si Cristo hubiera sido manchado con un pequeño pecado, por así decirlo, él no hubiera podido ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O como dice el autor de Hebreos, si tienen sus Biblias, vamos a ver varios pasajes de Hebreos. El primero está en Hebreos capítulo 7 y versículo 26. Hebreos capítulo 7 y versículo 26. ¿Por qué tenía que ser Cristo formado del cuerpo de la Virgen María, no nacido de hombre y de mujer? ¿Por qué tenía que ser un milagro del Espíritu Santo que santificó su nacimiento desde el vientre de su madre? ¿Por qué? Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como que ellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Es por eso que Cristo tenía que nacer de una virgen. Ahora, la otra cosa que su nacimiento de la Virgen nos hace pensar es que tenía un cuerpo como el de nosotros. El cuerpo de Cristo fue la sustancia biológica de la carne de la Virgen María. Un milagro del Espíritu Santo, por supuesto. Pero Cristo tiene un cuerpo 100% humano de la sustancia de la Virgen María. Cristo nació por ese milagro, pero Él nació después de un embarazo de 9 meses. No crean que fue el milagro y luego al día siguiente nació. Nació como uno de nosotros después de 9 meses, con un cuerpo con los mismos músculos, nervios, metabolismo, hormonas, debilidades físicas como la de nosotros. Con mucho respeto lo digo. Si hubiera habido COVID en esos días, le hubiera dado COVID a nuestro Señor, cuando menos se hubiera contagiado de COVID, porque Él era 100% humano como nosotros. Es por eso que el profeta dice en cierto lugar, Él fue un varón de dolores experimentado en quebranto. No sabía que lo íbamos a cantar, y espero que la próxima vez algún himnólogo o algún poeta me cambie las palabras porque no me gustaron. El de la vaca mugiendo. La vaca mugiendo y el Señor no llora. Eso no es humano. Claro, Cristo es divino. Pero Él sufrió de ruidos. Le afectó el ruido a nuestro Señor. Y como bebé, no crean que Él nunca lloró. Claro que lloró. Claro que lloró ante la tumba de Lázaro, por ejemplo. Claro que lloró. Para mí es impresionante que cuando nuestro Señor Jesucristo pregunta a los discípulos, ¿quién creen los hombres que soy yo? Díganme, según ellos, ¿quién soy yo? Para mí es impresionante que los discípulos le dijeron, hay algunos que creen que tú eres Jeremías. ¿Por qué Jeremías? ¿Saben por qué es reconocido Jeremías? Por sus lágrimas, por sus lamentos. Han de haber visto en sus ojos, en su parecer, como un Getsemaní diario. Y los discípulos y la gente pensó, este hombre sabe que es el quebranto, que es el dolor, que son las lágrimas. Entonces, y esto es a lo que voy. Ya que Cristo tiene un cuerpo como el de nosotros, es 100% humano, Él puede ser nuestro mediador. Porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Tenía que ser hombre. No podía ser Jesucristo ángel o superángel. Tenía que ser hombre para ser nuestro mediador. Esto es esencial, porque sin un mediador no hay reconciliación. Sin un mediador no hay intercesión. Sin un mediador no hay salvación. Entonces, absoluto necesario que tenía que nacer de la Virgen María, de su cuerpo, en carne, humanidad, como la de nosotros. También, para poder compadecerse de nosotros. Eso no una simple empatía. Pero realmente Cristo como humano, sintiendo lo mismo, sabiendo lo que sufrimos, nos puede ayudar y socorrer. Véanlo con sus propios ojos. Hebreos 2:14. Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Es realmente un versículo de Navidad también. Se pueden predicar sermones de Navidad. Nos explica lo que es la Navidad. Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Así que, hablando de Cristo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y más conocido los versículos de Hebreos 4 y versículo 14. Hebreos capítulo 4 y versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, niños, jóvenes, adultos, hermanos, al sufrir esas tentaciones crónicas del final de Romanos 7, piensen, reflexionen, tomen en cuenta, reconozcan, Cristo me entiende. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Piensen, reconozcan, es por su vida corporal humana perfecta que Dios me recibe. Ese es el Evangelio. Porque lo que era imposible para la ley, por cuenta de débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y esto nos lleva a otra cosa muy, pero muy importante, de la encarnación, de la humanidad de Cristo. Es porque fue hombre nacido de la Virgen María, de su propia carne, que Él pudo morir por nosotros. Dios no puede morir. Por naturaleza, Dios no puede morir. Es imposible de imposibles. El Hijo, como dirían los teólogos, el Logos, el Hijo, tuvo que hacerse hombre para poder morir en la cruz por nuestros pecados. El pecado tenía que ser castigado con la muerte en un hombre de la misma naturaleza. Nosotros pecamos como hombres. Tenía que ser castigado el pecado entonces en un hombre, nuestro representante. Cristo entonces como hombre tenía que sacrificarse en nuestro lugar, ser castigado para que tuviéramos paz para con Dios. Y hay otra cosa más. Tenemos una gran y tremenda bendición del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo en un cuerpo como el de nosotros está en la gloria eterna. Cristo en un cuerpo de carne como la de nosotros está en la gloria. O como dice aquí el autor de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Jesús ahí de Mateo 1:21, es un Jesús de carne como el de nosotros. Traspasó la gloria. Entonces esto garantiza nuestra resurrección corporal y también que estaremos completos en gloria. Cuerpo y alma, al final, eso es lo que garantiza nuestra resurrección y que estaremos completos como Dios nos crió, cuerpo y alma. Si la primera declaración de nuestro texto enfatiza la humanidad de Cristo, la segunda enfatiza su divinidad. Vamos ahora a la segunda declaración. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, con mucho respeto lo digo aquí, por supuesto. La Virgen llamaría su nombre Jesús. Por así decirlo, lo registraría con el nombre Jesús. Pero no es que lo iba a registrar con el nombre Jesús Emmanuel. No. Nombre en la Biblia muchas veces tiene que ver con el carácter de la persona. ¿Quién es la persona? Es por eso que en otra profecía navideña leemos, un niño nos es dado, hijo nos es dado, niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero no es que le pusieron por nombre todos esos adjetivos y virtudes. No, 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 no. Es que él, en su carácter, en su naturaleza, él, en su persona, es esa lista de Isaías 9:6. Esta mañana leímos, si quieren ver con sus ojos, Lucas capítulo 1 y versículo 35. La Virgen María recibió el mensaje, así como José, la Virgen María recibió el mensaje del ángel Gabriel. El ángel Gabriel le dijo que también se le llamaría de otra forma a nuestro Señor Jesucristo. Véanlo con sus propios ojos. Lucas capítulo 1 y versículo 35. Lucas 1, 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Y el versículo 32. Será llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué es esto que tuvo tantos nombres? Se refiere a quién hombre, a su persona, quién es, el carácter de él, su naturaleza. Él es el Hijo del Altísimo, él es el Hijo de Dios, él es Dios. Entonces, aquí en nuestro texto, y sabiendo Mateo, que algunos de sus lectores no sabían hebreo, nos traduce el nombre. ¿Qué significa Emmanuel? Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es del hebreo al griego. Y aquí del griego al español, Dios con nosotros. Entonces lo que quiere decir al llamarlo Emmanuel es reconocerlo como Dios. Cristo realmente es Dios con nosotros. De eso se trata la Navidad, ¿verdad? La encarnación de Dios, ese gran misterio. Dios manifestado en carne. Dios vino a este mundo y habitó entre nosotros. ¡Qué condescendencia! ¡Qué humildad! ¡Qué gran amor! Dios vino y habitó entre nosotros. Dios con nosotros. Y eso nos debe de impresionar mucho, esa palabra nosotros. Dios con nosotros. Porque, ¿quiénes son nosotros? Fuera algo impactante que este nosotros se refiriera a los apóstoles, a los reyes, a los presidentes, a los sabios, a los ricos, millonarios de este mundo. Fuera algo impactante. Pero de lo más impactante, y deben de impresionarnos muchos, que aquí nosotros se refiere a hombres y mujeres pecadores. A este mundo, vino este mundo de hombres y mujeres, como nosotros, comunes, como nosotros, normales, pero pecadores. Entonces, y aquí pasamos a lo práctico del sermón. Número uno, Emmanuel, Dios con nosotros, es un llamado a creer en la gracia de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, es un llamado a creer en la gracia de Dios. Si Dios es con nosotros, nosotros pecadores, no es porque lo merecemos entonces. No es porque somos dignos. No es porque seamos perfectos, por supuesto que no. No es que seamos buenos y sabios y fieles. No, 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 no. Es por su pura misericordia que Él vino a este mundo lleno de pecadores, malos, ingratos y rebeldes. Es un favor inmerecido. Entonces, esta Navidad en sí se comprueba a ti que Él puede estar contigo, Dios con nosotros, aunque no lo merezcas. Número dos. Emmanuel, Dios con nosotros. Es un llamado a creer en la gracia de Dios. Número dos, es un llamado a la santidad. Es un llamado a la santidad. Dios es muy santo, mucho más santo de lo que nos imaginamos. Justo, perfecto. No puede ver el mal sin condenarlo y enjuiciarlo, por supuesto. Cristo es Dios con nosotros. Entonces tenemos que temerle como Dios santo. Tenemos que ser santos en nuestra vida diaria. Y es por eso que en el Antiguo Testamento tenemos ilustraciones de esto y las leyes tan estrictas para con su pueblo. Él realmente está con su pueblo, entre ellos, entre nosotros. Quiero que vean una, hace mucho probablemente que la había leído y nunca la había notado hasta este año. No sé qué palabra usar aquí. Léanla y ustedes me dicen si hay alguna palabra que pudieran ustedes usar para un sermón. Vamos a Deuteronomio 23. no sé qué palabra usar, si burda, no quiero decir vulgar, por supuesto que no, no quiero decir sucia, no pudiera decir eso. Pero véanla con sus propios ojos y si tienen alguna palabra que yo pudiera usar en el próximo sermón cuando use ese texto, me avisan. Vean Deuteronomio 23 y el versículo 10. Vamos a comenzar con el versículo 9, es parte del tema de santidad y pureza. Deuteronomio 23 y el versículo 10. Versículo 9. Deuteronomio 23, 9. Cuando salieres de campaña, es campaña de guerra, contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. O ve el versículo 13. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella y luego, al volverte, cubrirás tu excremento. ¿Por qué? ¿Por qué estas reglas? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 14. Porque Jehová, tu Dios, anda en medio de tu campamento para librarte, para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de pos de ti. Entonces, amigos, si creemos en la Navidad, tenemos que vivir de acuerdo con la santidad de Dios en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Tu casa, amada ama de casa, con respeto te lo digo a ti, debe de estar limpia. No tanto por tu esposo, pero por Dios. Tu baño debe estar limpio, tu cocina debe estar limpia por Dios Santo. Nada de inmundicia en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, en tu computadora. Nada de excremento de pornografía, nada de enojos, nada de griterías, nada de chismes, nada de codicias, nada de idolatrías, pero santidad, reverencia a Dios. Dios con nosotros significa nada de pecado. ¿Sí o no? Paco, si esto es cierto, estoy perdido. Estoy perdida. Bueno, Emmanuel, también son buenas noticias. Número 3. Emmanuel, Dios con nosotros, es un llamado a creer en su gran salvación. Emmanuel, Dios con nosotros, es un llamado a creer en su gran salvación. Es por eso que el Hijo tuvo que venir a este mundo. Tenía que ser así. Nacido de la Virgen María. Porque tan solo el sacrificio de Emmanuel podía lavarnos de todos nuestros pecados y nuestras inmundicias. Y santificarnos para siempre, como lo vimos la semana pasada. De verdad, me gusta repetirlo. Lo dije esta mañana y lo voy a volver a repetir. Lo voy a volver a repetir en muchos de mis sermones. Hay poder, sin igual poder, en la sangre del vertió. ¿Por qué? Porque Él es el unigénito Hijo de Dios. Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, cristiana, cristiano, no dudes de la gran salvación de Dios. De verdad, por Emmanuel, delante de Dios estás limpio, santo, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Continuamente, como nos dice en Primera de Juan, por los méritos de Manuel, Él te transforma a diario. Tu salvación final está garantizada por su divinidad, por su sangre divina. Ahora, amigo, amiga, es súper importante aquí que tomes en cuenta que Dios no está con todos. He visto algunos carros, no sé dónde venden esas calcomanías, pero de repente en Hermosillo estoy viendo muchos carros, varios carros, automóviles, coches, que tienen una calcomanía en la ventana de atrás que dice Dios con nosotros. Espero que esas personas de esa familia sean de hermanos, personas arrepentidas, por supuesto, de sus pecados y que perseveren en la fe del Hijo de Dios para salvación. Pero la cristiandad no se trata de calcomanías o decisiones así, tan simples, como un simple talismán. La cristiandad se trata de una vida de arrepentimiento, creyendo que estamos viviendo siempre ante Dios. Por cierto, el nombre de la iglesia de nuestro hermano Peña en Veracruz, no sé si saben ustedes cómo se llama la iglesia del hermano Peña en Veracruz. Se llama Coram Deo. Coram Deo, en la presencia de Dios. Es un buen nombre para una iglesia, para una familia, para usted. Vivir en la presencia de Dios. Porque es verdad, Emmanuel es Dios con nosotros. Y es un llamado para creer en su gran salvación. Número 4, en penúltimo lugar. Dios con nosotros es un llamado a dejar toda ansiedad. Es un llamado a dejar toda ansiedad. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué problema, qué enemigo puede contra nosotros? La Navidad garantiza la promesa de Cristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Navidad, Emmanuel, nos garantiza su protección, su provisión. Garantiza Romanos 8:28 para nuestras vidas. Y eso nos debe ayudar mucho con nuestra ansiedad, nuestro nerviosismo, nuestro temor. Al levantarte el 1 de enero y confrontar el próximo año, piensa, Emmanuel, Dios con nosotros. Y el 2 de enero, otra vez, levántate y piensa, Dios con nosotros. Te va a ayudar mucho en tu vida espiritual y va a calmar muchos de tus temores o ansiedades. En último lugar, número 5, Emmanuel, Dios con nosotros, es un llamado a la adoración del Señor. Es un llamado a la adoración del Señor. Si Dios se nos apareciera de una manera especial, personal, esa tarde, ¿qué le dirías tú? ¿Qué quisieras? Dios mío, ayúdame para pagar la Banamex. Quedé muy endeudado por la Navidad. No. Por supuesto que no. ¿Qué harías? ¿Te postrarías? Y de todo corazón te adorarías. ¿Qué hicieron los Reyes Magos? ¿Por qué quisieron ellos ir a Jerusalén a buscar al recién nacido rey? Hemos venido a adorarle. Emmanuel, Dios con nosotros, es un llamado primordialmente, especialmente, adorarle, porque Él es Dios. Reverenciarlo, honrarlo, porque Él es Dios con nosotros. De eso se trata la Navidad. De eso se trata nuestro versículo. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, qué gran amor. ¡Qué condescendencia! ¡Qué evangelio! ¡Qué buenas noticias! Dios vino a este mundo a salvar a pecadores, rebeldes, como nosotros. Te alabamos, te adoramos. Tanta gratitud tenemos, Señor. Te agradecemos por todo lo que tenemos en Cristo y que Él mismo está con nosotros por su Espíritu. Te pedimos que en estos días celebremos y adoremos a Cristo por su nacimiento, Él vino y habitó entre nosotros y vino, se hizo hombre para morir por nosotros, por nuestros pecados, para que tengamos paz para con Dios, para poder adorarte en gloria y por toda la eternidad. Te pedimos que inyectes estas lecciones a nuestras vidas, que quites toda ansiedad especialmente en nuestros días. Oh Señor, danos la valentía, el dominio propio que necesitamos, y sobre todo la fe y la esperanza que podemos tener en Cristo, que es Dios con nosotros. Ayúdanos, Señor, te pedimos por cada uno de nosotros, en nuestras familias, especialmente como iglesia, a siempre tener este espíritu de adoración y gratitud, y mediante ella servirte y alabarte y esforzarnos en la cristiandad para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.